Bueno, les saludo, mis amados, les bendigo, feliz día a todos los papás. Espero que este día lo puedan disfrutar en familia. Justamente le comentaba a Carlos que este año justamente combina con Argentina. Hay días que no, que es el Día del Padre acá, pero allá no, ¿sí? No siempre coordina, igual que el Día de la Madre. A veces que me toca en otro lado, celebro y bueno, no tiene nada que ver con Argentina. En este caso sí, así que bueno, es un placer compartirlo también con ustedes. ¿Estamos listos por allá, Diana? Bueno, bárbaro. Saben, como decía Carlos, los viajes son bastante complicados, en verdad, cuando uno viaja y está fuera de su hogar, y aparte el tiempo que lleva el poder viajar, se juntó con otro viaje que yo había hecho hace unas 3 semanas atrás, antes de venir aquí. Estuve en Europa 1 mes y medio, estuve predicando en España, en Bélgica, estuve en Francia también visitando y se extendió la fecha, se hizo 1 mes y medio. Yo antes de venir acá tenía 3 semanas como para descansar, reponerme. Los horarios son al revés. Ya en España se están acostando, imagínense, y Argentina es para el otro lado, entonces un desorden con el sueño y con todo eso, y aparte el cansancio, ¿no? Fue 1 mes y medio de predicar todos los días, pocos días de descanso y un viaje muy largo. Cuando volví a Argentina, antes de volver me di cuenta que había dado fechas, que había hecho compromisos, no. Después se corrió el viaje porque se me extendió el viaje de Europa y me quedaron. Así que yo llegué a Argentina y en lugar de poder descansar, de las 3 semanas, dos las tuve en actividades completas. Así que tuve que viajar nuevamente y otra vez actividades de predicar 7, 8 veces cada fin de semana. Y bueno, eso me estresó, ¿no? Así que tuve unos desórdenes de sueño, no podía dormir. Estaba toda la noche despierto, cuando me dormía 2 horas, 3 horas, y luego el viaje hacia aquí. Así que estoy padeciendo un poquito el estrés y todo eso genera algunas consecuencias físicas. Así que también le encargo sus oraciones. Estamos tratando de recuperarnos bien para poder ser efectivos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones. Pero bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Yo estuve compartiendo en las escuelas que estuvimos dando, en los talleres que estuvimos compartiendo desde el jueves. La idea era incluso comenzar el miércoles, pero no llegamos. Y estuve compartiendo algunos aspectos que hacen a la liberación de nuestra vida. No hablando necesariamente de una liberación demoníaca, sino de la liberación de aquellas cosas que nos limitan a lo que Dios tiene para darnos, ¿sí? Dios tiene un gran potencial desatado para nosotros en su propósito y en su herencia gloriosa. Nos ha adelantado dones, talentos, capacidades y cosas que Él desea con nuestra vida. A veces por negligencia nuestra, por impericia o por descuido, no le brindamos a Dios nuestra vida de la forma que debemos brindarla para que Él haga lo que Él quiere hacer y para que Él nos dé lo que Él nos quiere dar. Por eso yo compartí algunos pasajes en donde hay evidencia de que nos queda una tarea por hacer a nosotros. Por ejemplo, compartí en 2 Corintios 7:1, donde dice, y solo quiero recordar estos pasajes, vamos a ir ahora a 1 de Samuel, pero dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y yo les dije, acá no dice yo te limpiaré, dice limpiémonos. Si el apóstol Pablo está planteando la necesidad de que hagamos algo para Dios. Y luego leí varios pasajes, como Efesios 4:22, donde dice que nos despojemos del viejo hombre. No dice te despojaré, sino que nosotros debemos despojarnos. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros, y empieza a enumerar la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, pero es quiten, no es te quitaré. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y empieza a enumerar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y una vez más, no dice, voy a matar en ti, haré morir en ti. No, dice, haced morir. ¿Sí? Entonces podemos ver que aquí hay cosas como someteos, hace morir, quítense, despojaos, límpiense. Es decir, una tarea que tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos hacer eso. ¿Para qué? Para brindarle a Dios nuestra vida y que Él pueda hacer lo que Él quiera a través de nosotros, y para que nosotros podamos recibir todo lo que Él tiene para nuestra vida. O sea, son dos cosas fundamentales, y las dos cosas tienen intereses compartidos. Es decir, si yo hago lo que debo hacer, entonces Dios puede hacer lo que Él quiera a través de mi vida. En ese caso, es para que el propósito de Él pueda ser llevado adelante. Pero por otro lado, está mi interés de que si yo me limpio, entonces voy a recibir los beneficios de todo lo que Dios tiene para mí. Yo creo que la iglesia se pierde de muchas cosas que Dios tiene para darle simplemente porque no hace esto. No tenemos tiempo para Dios. Yo les dije, tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para dormir, para comer, para trabajar. Pero a veces no tenemos tiempo de intimidad con Dios, tiempo de calidad con Dios. No estoy hablando ni de salvación, no estoy hablando de estar endemoniado o no, estoy hablando de poder vivir en la presencia del Señor y que la unción del Espíritu pueda operar a través de nosotros. Entonces hay niveles, hay grados en los cuales o vamos o no en busca de lo que Dios tiene para nosotros. Ustedes saben que Kingdom Center predica un mensaje de reino, porque Jesús dijo que el evangelio del reino sería predicado en todas las naciones y luego vendría el fin. Entonces, el evangelio del reino implica o tiene como centro la verdad que lo encierra todo, que es gobierno de Dios sobre nosotros. Es el gobierno de Dios sobre su creación. Eso es el reino. Entonces, la idea es, que Dios nos gobierne, que Dios pueda gobernarnos a través de su palabra y a través de su espíritu. Nosotros ya vivimos un tiempo bajo nuestro propio gobierno. Ya nos gobernamos solos, ¿sí? Por lo menos los que conocimos a Dios después de haber vivido unos años sin Dios, nos gobernamos solos. Tomamos nuestras propias decisiones. Hicimos lo que nosotros quisimos. Nos casamos con quien se nos ocurrió, o tuvimos relaciones con gente que se nos ocurrió, o abrimos negocios, o emprendimos cosas, o estudiamos cosas, o hicimos cosas que se nos ocurrió a nosotros. Y en la mayoría de los casos nos fue mal, porque no lo hacemos bajo un diseño. Nosotros fuimos diseñados en el vientre de nuestra madre. Dios programó antes de que nosotros naciéramos ¿qué es lo que Él tiene para nuestra vida? Por ejemplo, Efesios 2 dice, hablando primero de la salvación, que es por medio de la gracia, o sea, que es por la gracia y por medio de la fe, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos por ella. Es decir, los planes de Dios para nosotros son buenos, son agradables, son perfectos. Pero muchas veces el hombre anda por su propio camino, como dice la misma Escritura, ¿verdad? Hay caminos que parecen de vida, pero son caminos de muerte, porque no te llevan a la voluntad de Dios. Entonces la gente, si usted mira la sociedad, las personas hacen con su vida lo que quieren, deciden, ellos creen que eso es libertad. El que está impedido de hacer lo que quiere, siente que no tiene libertad. Y la lucha más grande del ser humano en toda la historia de la humanidad, ha sido por la libertad. Las naciones, las guerras, todo lo que se ha producido en el mundo ha sido por la búsqueda de la libertad. El ser humano busca su propia libertad, busca ser libre. El problema es que hay un engaño ahí. La gente piensa que libertad es hacer lo que quiere. Y la verdad es que libertad es hacer las cosas correctas. Solo Dios sabe cuáles son las cosas correctas. ¿Eh? Y cuando yo camino en la verdad de Dios, entonces sí soy verdaderamente libre. Eso es lo que plantea Jesús en el libro de San Juan, ¿verdad? Es decir, en 8:32 Él dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y que el que camina en su voluntad será verdaderamente libre. Quiere decir que hay muchos que se creen libres para drogarse, para salir o para hacer lo que quiera, pero no son libres, son cautivos de la supuesta libertad que tienen. Son cautivos de un sistema amparado por las tinieblas, porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces yo viví ahí, yo creí que era libre para hacer lo que se me daba la gana con mi vida, pero la verdad que fui cautivo. Yo empecé a ser libre después de conocer la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces Él nos quiere llevar por un camino de libertad, pero ese camino de libertad debe estar regido por su gobierno. Si Él no gobierna nuestra vida y dirige nuestros pasos, vamos a pensar que el Evangelio tiene que ver con poner a Dios al servicio de nuestros deseos. Es al revés. Dios no está para cumplir nuestros deseos. Nosotros ahora que le conocemos, lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Rey. Él ahora gobierna mi vida. Yo ahora le pertenezco. Él compró mi vida por precio de sangre y me hizo su hijo, me ha dado riquísimas bendiciones, pero la condición de vivir el Evangelio del Reino es asumir que tengo un dueño, Señor, Jefe, Rey, el que me gobierna. Esa es la virtud de la Iglesia del Reino, que lo reconoce como Señor, no que reconoce que existe. La gente sin Dios o la gente del sistema fuera de la Iglesia en muchos casos reconoce que Dios existe, pero no hace lo que Dios dice, no lo escucha, no le importa, no sabe cuál es la voluntad de Dios tampoco. Pero ellos te van a decir que creen que Dios existe. Y en algunos casos, por ejemplo, en el catolicismo de Roma, no solo dicen que creen, y que en muchos casos es cierto, sino que se hacen su estatua, estatuas que tienen ojos pero no ven, tiene mano pero no palpa, tiene boca pero no habla, porque ellos se sienten cómodos, ellos le piden a esos santos, a esas vírgenes, y le piden a Dios, pero nunca escuchan el pedido de Dios. Ellos no están pensando que Dios habla, ellos rezan porque ellos le hablan a Dios y le piden a Dios, que Dios me dé tal cosa, que Dios haga tal cosa, que Dios cambie tal cosa, que Dios me resuelva un problema, que Dios me quite un dolor, que Dios me dé finanzas para lograr algunas cosas en la tierra, que Dios me ayude. Pero no están dispuestos a escucharlo y no están dispuestos a hacer su voluntad. Y el Evangelio del Reino consiste primeramente en eso, que Dios sí habla, que Dios sí se comunica con nosotros, pero que Él es Rey. Cuando los romanos agarraron a Jesús, lo agarraron por un pedido de los judíos. Los judíos, el pueblo judío, los religiosos, no todo el pueblo, los religiosos querían atentar contra Jesús. Pusieron falsos testigos y lo presentaron ante Roma diciendo, este hombre es peligroso. Y Pilato dice, yo no veo que este hombre sea peligroso. O sea, ¿qué tiene de peligroso? ¿No? Y ellos le dijeron, lo que pasa es que él dice que va a ser rey de los judíos, que va a ser rey de nuestra nación, y eso quiere decir que va a ir contra ustedes. Entonces, bueno, Pilato lo detiene, incluso lo golpea para satisfacer a los religiosos, porque él no veía que tuviera nada condenable, e intentó liberarlo incluso, pero los judíos estaban ahí como que querían que lo condenara. Entonces, cuando lo llevó a la cruz, Pilato, que no veía nada de malo en ese hombre llamado Jesús, le puso un cartel en la cruz en tres idiomas diferentes que decía rey de los judíos, lo cual era una burla contra los judíos, porque ahí estaba su rey. Y es más, como ellos decían que él iba a ser el rey y eso es lo que lo hacía peligroso, los romanos se burlaban de Jesús y le pusieron una corona de espinas simulando la corona de un rey. Y le pusieron un palo en la mano primero, un cetro en su mano, que era un palo cualquiera, y le pusieron una capa vieja de púrpura de los romanos y lo vistieron como si fuera un rey, porque ese era el color que usaban los reyes. Entonces se reían de él y se burlaban de él. Y muchos de los romanos dice que se postraron, se arrodillaban delante de él y decían, oh, salve, rey de los judíos. Y se reían y se burlaban y le pegaban. Yo no sé qué es lo que ve usted al imaginar una imagen así, ¿no? Pero uno ve la burla al verdadero rey de reyes y señor de señores, inclinándose, llamándole rey, poniéndole una corona, poniéndole una capa. El cetro representa la autoridad, entonces le dieron un palo como para decir, tenés autoridad, pero solo era para burlarse de él. Y después lo llevaron a la cruz y lo atravesaron con sus clavos. Entonces, ¿a dónde está el rey que decís que es rey? ¿O simplemente te estás burlando? Entonces, la falsa corona que le pusieron lastima al rey. Y es preferible no decirle rey a alguien que decirle rey y no darle autoridad que de gobierno. Es una burla decirle a alguien rey, pero no darle el gobierno de nada. Esto sería como nombrar acá en Azusa a un hombre como rey de la ciudad. Y le ponemos un trono ahí para sentarlo ahí, lo vestimos de rey, y que toda la gente cuando salga a dar vuelta lo vea que ahí está el rey, así que lo salude con reverencia porque es el rey, pero no lo dejemos tomar ninguna decisión. O sea, nadie le hace caso. O sea, dicen que es rey, lo reconocemos, pero nada más. Lo vamos a saludar como rey, lo vestimos como rey, le ponemos la corona del rey, pero no lo vamos a dejar que gobierne. Ese ha sido siempre el gran problema de Dios con la humanidad. El problema no es si le decimos rey o si le cantamos al rey, sino si lo dejamos gobernar. Cuando usted mira el Génesis, en el capítulo 1, lo que uno encuentra es un Dios generoso que le da todo al hombre, pero la condición de la bendición que Dios impartió sobre Adán fue, déjate gobernar, porque el día que no te dejes gobernar, te va a ir mal. Nuevamente un doble interés. Por un lado, yo quiero gobernar a mi creación y te escogí a vos para hacerlo. Lo voy a hacer a través tuyo. Y todo lo que hay en la tierra lo vas a poder disfrutar. Pero viví bajo mi gobierno, porque si no haces lo que yo te digo, te va a ir mal. Y el hombre no hizo lo que Dios quería, ¿no es cierto? Tampoco lo hizo más adelante. Siempre la lucha ha sido la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Si el hombre va a hacer o no va a hacer la voluntad de Dios. Y generalmente no lo hacía. Entonces, cuando vamos a la Escritura, tenemos algunos personajes bíblicos que fueron obedientes a Dios. Un Abraham que sirvió como ejemplo, ¿verdad? Un Jacob fue bastante rebelde. Un José que fue obediente a Dios. Hubo personajes que obedecieron a Dios, y a los que obedecieron a Dios, Dios los preservó para darnos ejemplo y decir, estos hombres me amaron de manera tal que me respetaron y me obedecieron. Pero también tenemos un montón de historias de rebelión. El mismo diablo es el resultado de una rebelión, fue una criatura creada que lo que hizo fue no dejarse gobernar, nada más. O sea, el diablo fue creado como un querubín precioso, perfecto, santo. Y sin embargo se rebeló contra Dios, contra el gobierno de Dios, y terminó llamándose diablo, que significa adversario, ¿no? Alguien que dijo, me voy a gobernar solo, levantaré mi trono en el norte. O sea, queriendo ser semejante a Dios. Fue lo mismo que quiso Adán, ser semejante a Dios. Si comes la fruta, tus ojos se abrirán y serás semejante a Dios. O sea, el ser humano quiere ser semejante a Dios, ¿en qué aspecto? En que quiere gobernarse solo. Cree saber, cree entender la vida, cree tomar decisiones sabias. Ahora usted mire cómo está el mundo. Ese es el gobierno del hombre. Tenemos todo para que nos vaya bien y nos va mal. Tenemos todo para vivir en abundancia y hay millones de personas en el mundo muriendo de hambre. Es absurdo. El hombre se tira a bomba solo, se mata. Históricamente ha vivido en conflictos bélicos, en guerra, en muerte, en hambre, en destrucción, en contaminación del planeta, en inseguridad, en injusticia, en corrupción. Eso sí, Dios, no te metas. Nos queremos gobernar solos. Usted sabe que la Biblia dice que cuando Cristo venga, la iglesia lo esperará, pero el mundo hará una guerra contra él. Esa es la guerra de Armagedón, es una guerra que se va a levantar contra Cristo para que él no descienda, para que no gobierna. Va a tener que pelear para poder tomar su territorio, por eso viene con juicio y con ira. Estamos en un tiempo de gracia, no de ira. Estamos en un tiempo en donde Cristo ha reconciliado al mundo con Dios a través de su obra en el Calvario. Por eso Dios tiene paciencia. Pero está llamando a los hombres a volverse a su gobierno. Está llamando a los hombres a que lo reconozcan como lo que Él es, porque Él va a venir como Rey y va a venir a impartir justicia. Amado, lo que la Escritura describe de la ira venidera es tremendo, es verdadero, realmente te asusta las cosas que van a pasar en el mundo y están escritas ahí, desde la mortandad de todos los animales, del agua convertida en sangre, de plagas que van a destruir la tercera parte de la población mundial, de la pestilencia, de la muerte, que no va. O sea, hay cosas tremendas que están en la Escritura y si usted cree en la Biblia tiene que creer lo que va a venir sobre esta tierra. Y no le digo esto para meterle miedo. Nosotros por la gracia ya estamos en el Señor. Lo que digo es que como iglesia debemos disfrutar del Señor y someternos a su gobierno, no religiosamente, sino espiritualmente. Los religiosos a veces son personas que se ponen legalistas, pero que en definitiva tampoco obedecen a Dios, porque no buscan primero su presencia. Y la idea no es que a mí me rige la letra de un libro, sino la vida del Espíritu y la palabra vivificada. Entonces, hay cosas en las que nosotros tomamos como que, bueno, Dios es bueno, Dios está conmigo, me va bien, pero no estamos dejándonos que Él gobierne nuestra vida en las dimensiones que quiere hacerlo. Porque la iglesia no está pudiendo mostrar al mundo lo que Dios está queriendo mostrar a través de su iglesia. Yo hablaba con los pastores y le decía, la pandemia nos tendría que haber dado una gran lección y la iglesia no tomó nota de la pandemia. Primero, la pandemia vino de golpe sobre el mundo y la iglesia tendría que haber estado preparada y advertida. Y sin embargo, a pesar de reconocer lo profético y los profetas a nivel internacional y todo lo que usted quiera, la iglesia no sabía lo que iba a pasar. Y hubo incluso anuarios proféticos declarando que iba a ser un año de apertura, de evangelismo, de viaje, de prosperidad, y terminamos todos encerrados. En Argentina murieron más de 600 pastores. Hay un montón de iglesias en el mundo que se cerraron. Pensamos que gente que no estaba congregándose después de la pandemia iba a tener miedo y va a volver a buscar a Dios, se va a volver a Dios porque sabemos cosas que van a pasar en el mundo. Entonces dijimos, bueno, ante esta crisis la gente se va a volver a Dios. No, no solo no se volvieron a Dios, sino que muchos que iban dejaron de ir a la iglesia porque en la pandemia empezaron a tener un evangelio virtual, empezaron a escuchar mensajes por YouTube, muchos dejaron de ofrendar, dejaron de dar, dejaron de congregarse y cuando ya podían congregarse no volvieron más. Ya voy a volver, pero tengo mi iglesia en casa, muchos consumen su Santa Cena en su casa y han hecho su iglesia. Creen en Dios, te hablan de Dios, pero no se someten a ninguna autoridad, no reconocen el cuerpo de Cristo como una comunidad que necesita reunirse por mandato divino. Y nos hizo mal, la pandemia nos hizo mal. Y yo digo, lo peor que nos puede pasar ante una crisis es hacer de cuenta que no pasó. Y yo le daba un ejemplo a los pastores y le decía, esto es como cuando usted anda caminando en la calle y tropieza y se cae, y se pega un golpe bárbaro, pero el instinto de estar delante de la gente es pararte rápido, ¿no? Te paras rápido y alguien se te acerca, yo te digo, no, no pasa nada, no pasa nada, está todo bien, y te fuiste. ¿Ah? Cuando vos llegás a tu casa, y a veces a la noche, te empiezan a doler cosas que vos decís, yo ni sabía que me había golpeado ahí. Empiezan a aparecer unos moretones que no sé si de dónde salió esto, pero me duele acá, me duele acá, me duele allá. ¿En dónde? Si yo no me golpeé tanto, sí, pero después están los ecos de la caída, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que la caída sí, pero me levanté tan rápido que hice de cuenta que no pasaba nada. Yo tengo la sensación que la iglesia hizo lo mismo con la pandemia. Después que terminó, no pasó nada. Y seguimos con nuestras actividades, con nuestros eventos, con los congresos, con las cosas, como si nada. Y yo decía, no es así. Tendríamos que haber hecho un análisis y decir, después de esta crisis que me produjo temor, tendríamos que corregir cosas. Porque se cerraron congregaciones, porque hay gente que se ha nombrado encargos que no, Dios no le dijo que sean y se autonombraron apóstoles o profetas o abrieron iglesias sin que Dios les diga. Y yo digo, después de la pandemia va a venir un temor que la gente va a decir, yo esto lo devuelvo, esto no lo hago y me voy a poner a hacer esto porque hace rato que Dios me viene hablando y no lo estoy haciendo. Entonces, un volverse a Dios, ¿no? Al orden divino. Sin embargo, le estaba mostrando a los pastores que hay algunos en Latinoamérica que ya se están nombrando, ya no les alcanza como apóstoles, se han nombrado querubines. ¿Ah? Y arcángeles. Y está la foto en internet, están como el arcángel y el esposo y la esposa. Ya son arcángeles y querubines, ya no le alcanzan los cargos terrenales ya. O sea, eso y la falta de unidad en la iglesia y la falta de unidad en los consejos pastorales y la falta de temor a mí me produce escalofríos como comunicador de la palabra, porque yo no estoy en una congregación, yo ando por muchas congregaciones. Y entonces yo le digo a los pastores, yo creo que en algún momento, si nosotros no le entendemos, va a venir un sacudón sobre la iglesia para que la iglesia despierte y reaccione y entienda la importancia de ciertas cosas, que las pequeñas cosas sí son importantes para Dios. Yo me encuentro con demasiadas personas que me dicen, sí, yo sé que Dios me dice, pero... Y hace otra cosa. Nos cuesta mucho avanzar y programar cosas porque nos cuesta mucho encontrar el compromiso. Y vivimos en una sociedad en la cual si vos das una palabra exhortando un poquito, la gente se enoja. No me gusta que me hablen así a mí. Y como vivimos en una sociedad de consumo, la sociedad de consumo tiene una característica muy fuerte y es la oferta y la demanda. Es decir, todo lo que usted ve que le rodea a la sociedad, preste atención, y todo es oferta y demanda. O sea, todas las propagandas que usted ve, las publicidades, son para ofrecerte productos que te gusten, que te hagan bien, que te hagan feliz, que los quieras comprar, ¿no? Entonces la gente va a donde se siente bien, a donde hace feliz, compra lo que le gusta. Siempre está como insatisfecha. Me compro un coche, pero ya quiero otro, ¿no? Me compro una ropa, pero ya estoy viendo otra. Me compro un iPhone y ya salió el nuevo. Y ya ahora en septiembre sale el otro nuevo. Y nunca alcanzo porque siempre hay algo mejor. Y la gente no tiene una, así como una identidad de guardar ciertas cosas. O sea, me voy a donde me siento mejor. Punto. Y lo mismo pasa en la iglesia. Si me hablan medio fuerte acá, me congrego allá. Sí, es lo mismo. Y si allá no me gusta lo que me dicen, me voy a otro lado. Y si no me gusta lo que me dicen, publico en el Facebook o en Instagram criticando a la iglesia. Entonces lo que tenemos es un montón de gente que no es de acá ni es de allá, que le da lo mismo ir o venir, que de pronto va a escuchar al mensaje que Dios está dando en esta casa o va a escuchar 10 mensajes que escuchó de YouTube. Pero no tiene una identidad, no reconoce una autoridad, pero él con Dios está bien. No, yo con Dios estoy bien. Dios sabe cómo soy, Dios me entiende, Dios está conmigo, Dios me da, pero no lo están dejando gobernar la vida. ¿Cómo Dios va a gobernar un diseño que es corporativo cuando tenemos tantas excusas, verdad? Y no estoy hablando de congregarnos solamente, eso es lógico. Estoy hablando de nuestra vida, de esto que le acabo de enumerar. De tener cuidado, de limpiarnos, de despojarnos, de quitarnos, de hacer morir. Para que de una vez por todas podamos ser operativos en lo que Dios quiere hacer. Porque nos está llevando, y présteme atención, nos está llevando demasiado tiempo resolver nuestros problemas. Nos está llevando demasiado tiempo porque siempre tenemos algo por mejorar. Entonces, cuando no tengo un conflicto con mi esposa o con un hijo, o con la economía o con la casa o con el carro o con el seguro o con el trabajo, entonces siempre en el mundo tenemos problemas. Pero el Evangelio no está enfocado en resolver todos nuestros problemas para que seamos bien felices, sino para que a medida que se van resolviendo algunas cosas, seamos operativos para Dios. ¿Comprende, verdad? Porque en definitiva nosotros ya tenemos lo más importante, que es la salvación y la presencia, pero hay gente que no conoce a Dios. Entonces usted no ve a Pablo, por ejemplo, reclamándole a Dios los problemas que estaba padeciendo. O sea, yo veía, para convertirme me dejaste ciego, ahora me persiguen, me encarcelaron, he sufrido un emisario de Satanás que me abofetea, un aguijón en la carne y tengo un problema de salud, me mandan a Roma preso, un naufragio, casi me muero, bajo en una isla, me caliento con fuego, me pica una víbora. ¡Buah! ¡Ya! Entonces Pablo podría haber dicho, yo pensé que el día que era parte de la iglesia se me iban a acomodar las cosas. Y no fue así. Ahora esto no implica que Dios no nos añada, Él dice, busca primeramente el gobierno de Dios sobre tu vida y todo te será dado por añadidura, porque Dios no tiene problema con darnos. Y lo que yo les he planteado estos días es, muchas cosas más quisiera darnos, pero no puede por nosotros mismos, porque no terminamos de hacer esto. Y hoy por hoy, que gracias a Dios, porque esto sí lo puedo decir con autoridad. Cuando yo era evangelista, en esos años, yo empecé a predicar sobre el Evangelio y empecé a hablar contra las estructuras religiosas. En un tiempo en donde la mujer no podía sino ir con falda, no podían cortarse el pelo, no podían teñirse, no podían arreglarse, los hombres no podían, no estaríamos predicando así, saco, corbata. Yo iba a predicar y me daban, si no llevaba corbata, me entregaban una corbata en la oficina. Pero si no, no subís. Era todo muy legalista. Y yo en ese tiempo me hice de muchos enemigos, me cerraron puertas en muchos lugares diciendo, esto no es así. Estas estructuras religiosas están impidiendo la expansión de la iglesia. Escribí libros, prediqué en lugares, prediqué en congresos, pagué el costo, Así que hoy lo digo con autoridad, necesitábamos salir de la estructura religiosa, pero nos fuimos en muchos casos al otro lado. En esa época no se podía nada, la televisión era la caja del diablo. En Argentina hicieron un evento en un hipódromo muy grande en Buenos Aires, hicieron una pila de televisores y las prendieron fuego. La radio en ese momento que se escuchaba era la caja del diablo. La pelota de fútbol era la cabeza del diablo. Las bolitas con las que jugaban los niños eran los ojos del diablo. Todo era la canica, era de los ojos del diablo. Todo era del diablo. Los chicos no podían jugar, los jóvenes no podían practicar deporte, no tenían que ir a estudiar a la universidad, las mujeres no podían arreglarse, los hombres no podían andar en su casa de llores o salir a hacer las compras sin ponerse una remera porque eran disciplinados en la iglesia. Entonces, yo viví esa época. Teníamos que salir de ahí. Pero hoy, en esa época había un temor a la autoridad, hoy no hay un temor a nada. Y el temor es el principio de la sabiduría, no el miedo, el temor reverente, el respeto al Señor, en donde tengo que cuidar pequeños detalles que los tengo que cuidar, que eso no me hace religioso, me hace un hombre santo. Es decir, yo quiero agradar a Dios más que cualquier otra cosa. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No necesito buscar un versículo que me dé permiso para hacer ciertas cosas, porque hay cosas que sé que no las tengo que decir o hacer. Hay conversaciones que sé que no son buenas. Hay cosas que no debemos mirar. Hay cosas que no debemos. Y eso no es religiosidad. Eso es santidad. ¿Y sabe cuál es lo importante de la santidad? Que nuestro Dios es santo. Y si nosotros queremos que la presencia de Dios se manifieste como lo deseamos, si es que lo deseamos, necesitamos hacer ámbitos de santidad para el Señor. Hoy hay congregaciones enteras que han perdido la presencia de Dios y ni cuenta se han dado. Ni cuenta se han dado. No hay presencia, pero ni cuenta se dieron. Hogares cristianos en los que no hay presencia, son hogares como cualquier otro. Vos entras, no encontrás cero diferencia con otro y no se dan cuenta. O sea, lo perdieron a Él, que es lo más importante, y no se dieron cuenta. Personas que lo perdieron en su vida. O sea, se levantan a la mañana, van a trabajar, hacen su tarea, van a la casa, creen en Dios, te dicen que creen en Dios, cada tanto van a una reunión, pero han perdido la presencia, la unción. No funcionan en ningún don, en ningún talento espiritual, en ninguna capacidad. No se percibe la unción en sus vidas porque no les interesa. Un hermano me dijo en Argentina: yo lo que quiero es ser salvo. Si cuando yo entro la puerta se cierra acá, para mí suficiente. Y yo digo, qué triste, qué manera mediocre de ver la vida, porque lo más glorioso que nos puede pasar en este tiempo es poder vivir en la plenitud de su presencia. Yo le voy a decir algo. La característica fundamental de las personas, de los seres humanos, es que no han amado ni querido a Dios. Y le voy a decir más, ninguno de nosotros lo amaríamos, ni lo buscaríamos, ni lo desearíamos si Él no hubiese hecho algo. Porque no hay quien busque a Dios, ni tan solo uno. Nosotros éramos los perdidos, nosotros no hallamos a Dios, Él nos halló a nosotros. Él nos limpió a nosotros y Él nos dio su Espíritu Santo para que le veamos. Y cuando nos veo, nos habla de amor para que lo amemos. Y nos dice, búscame, 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 búscame. Nosotros, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Sí puedo? Dios siempre está. Si yo digo Padre, Él dice, ¿eh? Él siempre escucha. 2 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la tarde. Él siempre escucha. Yo no siempre hablo. no siempre puedo, no tengo tiempo. A veces le hablo un poco cuando voy en el auto, a veces no le hablo nada. Él siempre nos espera, Él nunca falta un culto, nosotros sí. Él siempre está dispuesto a hablarnos, a darnos, a tocarnos, a venir, y a veces no puede por nosotros mismos, no porque no quiere hacerlo. Él quiere darnos mucho más, pero nosotros no parecemos, no tenemos interés. Cuando el Señor sacó a los hebreos de la esclavitud, Él, cuando llegó al Sinaí, les dijo, decile al pueblo, le dijo a Moisés, que se santifiquen porque yo los voy a hablar. Yo quiero que sean un pueblo de sacerdotes y gente santa. Mire lo que le dijo Dios. Sacerdotes y gente, o sea, todos quiero que lleguen a mi presencia. Quiero hablar con todos. De ahora en adelante, todos quiero que lleguen a hablar conmigo. Entonces, decile que se santifiquen. Decile que se saquen los arcillos que traían, los aritos, los collares, todas las cosas que traían de Egipto. Que se saquen el olor a Egipto, que laven las ropas, porque Egipto representaba el mundo. Que se santifiquen y que se vengan y se acerquen y que vengan al monte y yo les hablaré a todos. Y bueno, se acercaron al monte, lo hicieron. Y el Señor les habló, pero cuando les habló el Señor les dio miedo y salieron corriendo. No quedaron unos poquitos ahí, y Moisés y Josué, los demás se fueron todos corriendo. Y le dijeron a Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios. No queremos hablar con Dios. Que hable con vos. Dios habla con vos y lo que Dios te dice nos comunicás, pero nosotros no queremos hablar con Dios. Y uno dice, qué triste, si es el Dios que los sacó de Egipto con todas las plagas, con todo el amor, les abrió el Mar Rojo, venció a los egipcios después de tantos años de opresión. ¿Cómo no vas a querer hablar con Dios? No queremos. Entonces Moisés sube a la presencia del Señor, hace un ayuno de 40 días, sube para hablar con el Señor y no volvía. Entonces el pueblo hace un becerro, ¿se acuerdan ustedes? El becerro no era para reemplazar a Dios. Eso es una mala enseñanza. El becerro era para reemplazar a Moisés. El que no venía era Moisés. Y ellos no querían hablar con Dios. Entonces la idea es, vamos a hacernos un becerro, hablamos con el becerro y que Dios hable con el becerro. Con nosotros no. Entonces vamos a ofrecerle sacrificio al becerro, porque hasta Dios no queremos llegar. Tenemos miedo, no queremos, no nos gusta. Entonces eso le desagradó a Dios. Y Dios dijo, está bien. Le dijo a Moisés, no te han rechazado a vos, me han rechazado a mí. No te hagas problema. Yo los voy a llevar a la tierra porque yo ya les prometí la tierra. Pero yo no voy a ir con ellos. Yo voy a mandar a mi ángel que vaya con ellos, pero yo no voy a ir. Entonces Moisés le dijo al pueblo, el Señor no va a venir con nosotros, va a mandar un ángel. Y algunos en el pueblo seguramente dirían, bueno, pero por lo menos llegamos a la tierra, parece si no viene mejor, porque a mí me da miedo. Entonces Moisés vuelve a subir a la presencia del Señor y dice en Éxodo 33 que la gente estaba en su casa, en sus tiendas, porque tenían unas tiendas que armaban. Dice que en las tiendas levantaban la mano y adoraban a Dios por su siervo. O sea, gloria a Dios por Moisés que sube a la presencia. Vieja, prende la tele, vamos a mirar una serie de Netflix nosotros. Gloria a Dios por el siervo que sube a la presencia, pero ellos no. Entonces Moisés sube y le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, te pido que no nos saques de aquí. Fue el único que deseaba la presencia y dijo, no me interesa, no, yo prefiero morir acá, pero sin vos yo no camino. Y el Señor le dijo, le agradó y le dijo, bueno, mi presencia irá contigo. Fíjese que se la pidió un hombre, nadie más se lo había pedido. Nadie le dijo a Moisés, decile por favor que Dios venga con nosotros. Nadie le dijo, nadie. El único que quería que Dios vaya era Moisés. De una nación con tanta gente, Yo si soy Dios, ni voy tampoco. Ya por uno solo quédate, Moisés, acá en el monte y no vayas más con esto. Yo no. Es más, el Señor le dijo, los voy a destruir a todos, te doy un pueblo nuevo. Porque era un desprecio horrible que si nos hacen eso a nosotros, imagínense. ¿Eh? ¿Cuántos quieren que yo esté acá? No, uno solo, el pastor, nomás que amigo mío. Los demás no quieren que, si se quiere ir, rebollé, váyase. Le digo, Carlos, perdóname, pero me voy. Imagínese una nación y siendo él Dios. ¡Wow! El Señor igual les da, le dice, voy a ir. Les da el diseño del tabernáculo. ¿Y saben lo que les dice Dios? Acomoden cada tribu, pero en el medio armen el tabernáculo que va a ser mi casa. Yo no, amado, yo no sé lo que les ocurre a ustedes, pero a mí me pasa que yo veo a Dios queriendo vivir en medio de su pueblo. No, no dijo, yo me voy a hacer una casa más alta, si alguien quiere hablar conmigo, no, en el medio de todo el pueblo, ahí pone mi, y hace una tienda como las de ustedes, o sea, va a ser distinta porque es mía, pero ahí mi presencia va a estar en medio de mi pueblo. Y ellos no querían. Pero como vecino tenerlo a Dios. Que en el monte, pero acá entre nosotros, sí, como que no vamos a tener que andar santificando para que no, porque, ¿no es cierto? No vamos a poder hacer lo que queremos. Es increíble. Y el Señor estuvo con ellos. Sin necesidad, dando vuelta con ellos, proveyéndole maná, proveyéndole, renegando, porque le decía, ¿cuándo me van a creer? ¿Cuándo se van a dar cuenta que soy más grande que los gigantes, eso a lo que ustedes les tienen miedo? Yo les quiero dar una tierra, pero créanme, yo los meto a la tierra es buena, yo la tengo para ustedes, pero créanme, ¿no? Murió una generación, entraron en la tierra, y Dios haciendo todo por gobernarlos, le ponía jueces, les hablaba por profetas. Y en la época de Samuel, y por eso dije que quiero terminar compartiendo Primera de Samuel, si usted me acompaña ahí, en el capítulo 7, vamos a terminar con esto, pero en el capítulo 8, perdón, vamos a terminar con esto, pero quiero leerlo antes de cerrar, para que usted vea lo que ocurrió en ese tiempo. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, eran jueces de Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. O sea, ellos hablaban con Samuel, y era todo un referente Samuel, pero la gente llegaba a Samuel, no a Dios. Samuel era el pastor, Samuel era el... Samuel, o sea, yo hablo con Samuel, con Dios no, pero con Samuel. Pero se ha puesto viejo Samuel. Y tus hijos andan en los caminos, no andan en los caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, yo quiero que usted vea que el pueblo se reunió y dice, vamos a pedirle a Samuel que nos levante un rey como todas las naciones. Nosotros queremos igual que las demás naciones. Que nos gobierne un hombre. Y el rey era Dios. Yo quiero que entienda algo, amado. Si ese día en Israel había elecciones democráticas, el Señor perdía la elección. Siendo el candidato oficialista. O sea, Dios los venía a gobernar. El Señor mismo dijo, yo soy su rey, yo los gobierno. Y ese día, si tuvieron que hacer una elección, ese día dijo, no queremos más que gane. Vamos a votar en contra. No queremos, queremos un nombre, no queremos que gobierne Dios. Entonces, verso 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado para que no reine sobre ellos. Escuchalo, Samuel, porque ¿qué vamos a hacer? Si no quieren que gobierne, perdí la elección. Vamos a levantarle a Samuel, a Saúl, qué sé yo, que les gobierne un hombre. Es más, el Señor les dice, decile, fíjese lo que dice, mire, verso 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, si hacen así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, Dios mismo le dice, escúchale, hacele caso, pero protestá solemnemente contra ellos, diciéndole que si reina un hombre y empieza a enumerar, les va a sacar las hijas, les va a cobrar impuestos, los va a oprimir, les va a sacar hijas para perfume, para cocinera, les va a sacar hombres para la guerra, les va a sacar a los hijos para que manejen sus carros, va a edificar palacios, los va a consumir, un rey los va a consumir. ¿Cómo hace este sistema? Si los que mejores viven en estos sistemas son los políticos. Y después que le dijo todo eso, ellos dijeron, sí, ya lo sabemos, pero igual queremos un rey. Amado, es lo mismo, es el sistema, es lo que pasa hoy. No queremos, no tenemos problemas que nos gobierne la empresa para la que trabajamos. No tenemos gobierno, el sistema sí nos gobierna. El sistema nos saca a nosotros un montón de recursos porque pagamos impuestos por cada cosa que usted compra. Cargo combustible, un porcentaje es impuesto. Compro una comida, un porcentaje es impuesto. Compro una bebida, un porcentaje es impuesto. Y luego pago todos los impuestos de mi casa. Viven sacándonos los impuestos. Pero claro, y después los votamos, y ellos tienen buenos sueldos, ellos se suben el sueldo, ellos... Y usted va a la Argentina, el 50% de la República Argentina es pobre, pero todos los políticos son millonarios. La gente sigue pidiendo que vuelva la presidenta que tuvimos y se robó 8.000 millones de dólares. Pero que vuelva, que vuelva, que vuelva. Eso sí, no, que Dios no gobierne. Porque voy a la iglesia y me pidieron una ofrenda. Nos parece caro dar una ofrenda en la iglesia y al sistema vivimos dándole. Son los hombres que gobiernan que además, si usted quiere ir a hablar con el presidente, no lo recibe. Ni te escucha, ni te recibe. Es más, no el presidente, no sé cómo se llama. El alcalde, vaya a hablar mañana con el alcalde, te va a dar turno para dentro de un mes. Sin embargo, Dios, que es rey, siempre te escucha, siempre te habla, y es nuestro papá. No hay nada mejor en esta tierra que te gobierne Dios, pero que lo dejemos ser rey, que no le pongamos una corona de espinas, porque es falsa, que no le pongamos una capa, un cetro en la mano, que no le digamos rey de reyes o tú eres el rey y después no lo dejamos gobernar. Que busquemos su presencia, que habite en medio de nosotros y que hagamos lo que él dice que debemos hacer, porque le puedo asegurar que los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Israel? Yo quiero hacer de ustedes un pueblo diferente. Ustedes serán mi especial tesoro, y todas las naciones de la tierra se gozarán y se alegrarán al ver que ustedes son un pueblo diferente. Nunca lo pudo lograr hasta ahora. Espero que sí lo logre con la iglesia, porque si la gente mira a la iglesia hoy no sabe bien qué somos. Entre católicos, católicos ortodoxos, protestantes renovados, bautistas, pentecostales y todas pentecostales y todas las cosas que hay, la gente no sabe bien si somos de acá, somos de allá, en qué creemos, nos peleamos entre nosotros, nos criticamos por las redes sociales, estamos divididos, separados, en conflicto. Amado, Volvámonos a Dios con todo corazón. Hagámoslo el centro de nuestra vida. Y que Kingdom Center no sea simplemente un lindo nombre para una congregación, sino que este grupo de personas, que seguramente va a ir creciendo, asuma y desee el gobierno y la presencia de Dios, porque sin presencia no hay que avanzar a ningún lado. Los ángeles son hermosos, pero yo quiero la presencia. Quiero las reuniones llenas de la unción del Espíritu, nuestros hogares llenos de la unción del Espíritu. Póngase de pie, por favor. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Vamos. Bendígale a esta mañana, porque Él es nuestro Papá. Aleluya, celébrele al Todopoderoso. Quiero que cierre sus ojos, amado, ahí donde está. Por favor. ¿Sabe una cosa, amado? Yo les dije que tengo autoridad para decir lo que les dije de la iglesia religiosa de hace unos años atrás. Porque había mucho legalismo. Y la religión trae manipulación, intimidación, amenaza, control. Es verdad, había que salir de ahí. Pero le voy a decir algo. En varias de esas iglesias, yo vi liberaciones, milagros, manifestaciones sobrenaturales como pocas veces he visto después en una iglesia que se dice de reino. Y eso a mí me duele, porque digo, ¿cómo? Salimos de la estructura religiosa y perdemos la unción. Y ellos, siendo unos religiosos, que a veces se vestían como no era necesario vestirse, que le tenían miedo al televisor y le tenían miedo al deporte y le tenían miedo a todo, y resulta que la presencia de Dios a veces era tan fuerte. Entonces yo no digo que hay que volver a la religiosidad. Podemos ser personas normales. Podemos sentarnos a comer, divertirnos, mirar una película. Podemos vestirnos como queremos. Pero seamos ungidos, temerosos de Dios, cuidando lo que debemos cuidar, santificándonos, limpiándonos, muriendo a lo terrenal, despojándonos de la vieja naturaleza para que la presencia de Dios habite en medio nuestro. Y busquemos en la intimidad la dirección de su Espíritu Santo para que podamos vivir bajo su gobierno. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tu paciencia. Te damos gracias porque queriendo tú habitar en medio de tu pueblo, a veces encuentras la resistencia de un pueblo que no te registra, que se cree estar bien, pero ha perdido el aroma de la unción. Queremos hogares llenos de la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos reuniones ungidas. Queremos canciones ungidas, mensajes ungidos. Señor, queremos ordenarnos ante ti, despojarnos de todo lo que tenga olor a Egipto, porque vivimos en un sistema. Porque interactuamos con el sistema, pero somos un pueblo santo, diferente. No somos igual que cualquiera. Somos tus hijos. Somos ciudadanos de un reino que es celestial, no terrenal. Queremos tener el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Pero queremos presentarnos ante ti de manera que podamos agradarte. Que te agrades de nosotros, que desees, Señor, habitar en medio nuestro. Glorifícate, Padre del cielo. En esta mañana, bendito, te celebramos a ti, te llamamos Rey, te llamamos Señor, te coronamos, pero no con una corona de espinas. Porque tú eres Rey de Gloria, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor, el Kyrios, tú eres el Supremo, tú eres el Todopoderoso, tú eres nuestro Padre, pero eres nuestro Rey, tú eres un juez justo y tú eres santo, santo, Santo. Te honramos en esta mañana, Señor. Trabaja en nuestra vida, corrige nuestros pasos, endereza nuestras veredas, que puedas encontrar en nosotros un corazón humilde, porque tú resistes a los soberbios que no se dejan gobernar, pero tú exaltas a los humildes. Que podamos ser un pueblo exaltado. No queremos ser una congregación más, queremos ser tus hijos, manifestados en la unción del Espíritu. Tal vez estemos en tierra seca y árida, donde no hay agua, pero queremos ver tu poder y tu gloria. Porque mejor es tu misericordia que la vida, nuestros labios te alabarán. Te exaltamos, te bendecimos. Derrama tu presencia sobre cada uno de mis hermanos ahora, en esta mañana, Señor. Porque hemos venido a honrarte, a buscarte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo adore la iglesia preciosa ahí donde está. Dígale, Señor, yo no me conformo, yo no quiero un becerro. Yo no quiero un líder que esté ungido solamente. Yo quiero subir a tu monte. Quiero estar en tu presencia. Quiero habitar tu presencia. Quiero tu unción manifiesta en mi vida. Quiero que mi vida te sea agradable. Quiero brindarte mi tiempo, mi atención, mi oído y mi corazón. Quiero que tú te glorifiques, Padre, en el nombre de Jesús.